Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9. Do you remember
when it was hola, hola, buen día, ¿cómo andan todos? Bueno, darle la bienvenida a Cami, que tenemos a nuestra operadora de siempre, mandarle un besito porque se la extrañaba. Y nada, mi editorial de hoy es como, porque hoy decía, ¿de qué hablo? ¿No? Hay tantos temas para hablar. Hay tanta cosa para decir, pero yo sigo insistiendo con algo. A mí me gustaría, porque realmente no sé, no, ningún candidato me llena el alma como para decir, bueno, sí, voy con convicción a poner una boleta, porque cada vez que vemos y observamos y reflexionamos lo que vivimos la semana pasada, el papelón de todos, de todos. Se están matando por un cargo, se están matando por poder, se están matando por escuchás que un ministro de Economía va y amenaza con que se va si no es presidente. El mismo que nos está fundiendo, que nos está llevando a la ruina, que se olvida de la gente, de la pobreza, de la inflación, del aumento de precios, quiere ser presidente. O sea, ¿en qué país, señores, vamos a votar al señor que nos está llevando a la ruina, al señor que genera pobres? Yo entiendo que los argentinos estamos anestesiados, porque no puedo creer cómo no salimos a la calle a decirles que no les queremos más nada. Estamos viendo, yo admiraba a la señora Lilita Carrió, realmente la admiraba. Yo no puedo creer las barbaridades que está diciendo por un cargo, por poder, por mantenerse, no sé dónde, porque que alguien me explique qué les pasa a estos señores. No caminan la pobreza, no saben lo que está sufriendo la gente, por eso se pelean por poder. Siguen acomodando a sus familiares en cargos políticos, siguen pensando en el poder y el dinero. Señores, yo vuelvo a hacer la propuesta y la invitación que les hice la semana pasada. Quiero y me encantaría que vengan los candidatos a presidentes a hablar sobre su plan de educación y de salud. Porque yo escucho mucho de economía, algo de seguridad, pero ¿saben qué? Sin educación no vamos a tener buenos ministros de economía, sin educación no vamos a tener buenos financistas y sin educación este país se va al tacho, más de lo que está. Entonces, por favor, hagamos algo por el ser humano que hoy la está pasando mal. Y hoy en la Argentina somos muchos los que la estamos pasando mal, porque todos nos estamos ajustando de una manera u otra. Así que por favor les pido, dejen de lado un poquito el ego en algún momento de sus vidas. Ya tienen mucho dinero todos, ya tienen mucho poder todos. Bueno, dejen de lado todo eso y piensen en la gente. Muchas gracias. Ahora sí, vamos al programa esencialmente y a nuestros invitados. Estamos homenajeando a los padres. Yo este mes de junio se lo dediqué a ellos, a los padres. Y hoy tengo el placer de charlar con un ser que yo conocí a través de una amiga y es un ser angelado que cuando yo necesité un servicio de odontología para mis chicos de Lima, él nunca dudó y me dijo, sí, estamos acá, en lo que te podamos ayudar, te ayudamos, y conocí un ser con un corazón enorme. Y no es casualidad que este ser con un corazón enorme tenga una hija que sigue su misma profesión, es odontóloga. Y también tuve una charla ahora antes de empezar el programa y la dulzura y esta cosa de amabilidad y bueno, me parece que la heredó de su padre. Así que para mí es un honor presentar al doctor Carlos García Puente y a su hija María Laura García Puente, los dos odontólogos. Pero, como yo siempre digo, nuestras conversaciones antes de empezar el programa o en las tandas son muy fructíferas. Antes de hablar de odontología, doctor García Puente, buenos días, ¿cómo le va? No sé si me está... Ahí está.
Sí, perfecto, perfecto. ¿Me escuchan bien?
Perfecto.
Bien, perfecto. Bien. Bueno, feliz de que me hayas convocado. La verdad que no sabía por dónde venía esto, si por la parte educativa, por la parte de salud, por la parte de la paternidad, pero bueno, todo se junta, digamos.
Exactamente, ¿no? Viene por los tres lugares, ¿no?
Todo se junta, todo se junta.
Todo se junta y quiero... María Laura me acaba de contar algo que vos nunca me contaste. Quiero saber esa faceta tuya de conductor de radio. Ah, mira, no me digas que tenías un programa de radio, Doc.
Ah, sí. Bueno, uno es multifacético, ¿no?
Total.
O sea, uno tiene la suerte de tener inquietudes, ¿no? Que también viene de mis padres también, y que siempre he tenido la libertad de poder hacer las cosas. Uh-huh. Y sobre todo, más que la libertad, la posibilidad. Porque hay gente que no tiene opciones, no tiene, sí, posibilidades. Bueno, yo las he tenido siempre, y soy un agradecido a la vida por eso. Entonces, con esa también libertad y la posibilidad de tener opciones, bueno, también salieron los hijos. María Laura es la mayor, hay dos a ese nivel también de gente, de que optan, de que tienen la posibilidad de elegir y de desarrollarse en la vida y profesionalmente. Uh-huh. Y la música para mí ha sido siempre no una asignatura pendiente, no lo quiero ver como una deuda, sino como ha sido siempre mi cable a tierra. Uh-huh. mi realización. Mis dos padres músicos, eso no lo sabes. Mi madre pianista, mi padre violinista.
Bueno, porque vamos a arrancar por ahí un poquito el programa. Exacto. También quiere conocer, yo creo que nuestros oyentes quieren conocer también la historia de nuestros invitados. O sea, obviamente vamos a hablar de tu profesión y la aliación de tu hija a tu profesión, pero ¿cómo nace la historia de Carlos? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació Carlos y sus papis?
Bueno, nosotros somos Santa Fe, yo uh-huh. nací en Santa Fe, estudiamos afuera, María Laura estudió en Rosario, yo estudié en Córdoba. Uh-huh. Y los dos volvimos a Santa Fe. O sea, de alguna forma hay un lugar de pertenencia importante al principio por lo que es Santa Fe. Culturalmente, uh-huh. Santa Fe sigue siendo todavía una velita encendida. Sí. Ya antes era una antorcha, era una velita encendida. Se sigue manteniendo lo que fue cine, lo que fue teatro, literatura, excelente. Entonces, ontología sale, no sé por qué, María Laura quizás lo puede explicar. Tenía un
pero
padre
a vos,
dentista.
¿Cómo te salió? ¿A vos cómo te salió?
Esto llega lateralmente, como todo, uno no sabe por qué pasan las cosas en la
sí,
vida.
Sí, porque vos
lo
tenés.
Que sí, lo que,
terminás
lo que sí,
de decir
padres,
que. Te, perdón.
Hay algo que es importante, sí, Gabriela, que quiero, sí, quiero contarlo, que a lo mejor le sirve a alguien. Mis padres fueron músicos clásicos, uh-huh, ¿sí? De orquesta sinfónica, de docencia en los liceos municipales, en las escuelas de música, y con una vida muy acotada a sus sueldos, ¿no?
Claro.
Muy acotada a sus sueldos. Y a eso, si le agregás la inestabilidad política, un poco lo que estabas hablando, uh-huh, de repente un día llegó ley de prescindibilidad y a mi padre lo echaron, ¿no?
Claro.
O sea, a la calle, decididamente a la calle. Entonces, porque necesitaban el cargo, ¿no? Y a partir de allí todo esto caló profundo en mí y en mi hermano. Mi otro hermano, que es uno normal, no es como yo, él es normal, él es odontólogo, excelente. Entonces, quisieron que tuviéramos una profesión independiente,
claro,
que tuviéramos lo que estabas hablando, educación, siempre, a los mejores colegios, ayudarnos a formarnos en todo, que tuvimos una profesión independiente, que no dependiéramos de una ley de prescindibilidad, de un cambio político, de una gestión que no vaya. Yo entendí esa parte, ¿no? Entendí esa parte, pero no entendí que no nos enseñaran música como hubiéramos querido, ¿no? Entonces, todo lo que está en tiempo y dinero y todo lo que se puede, hoy va en música, ¿no?
Claro.
¿Y por qué un programa de radio? Porque empezábamos a comunicar cosas que pasaban en un momento muy lindo, en los 80, un momento muy lindo, muy lindo, de Trova Rosarina,
sí,
de Silvio y Pablo. Era un despertar que tenía que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, empezamos a comunicar. Un amigo tenía un programa de radio, empezamos a comunicar y estuvimos 4 o 5 años en un programa de radio, los los domingos a la noche, muy interesante, que tenía que ver con una base musical, pero con toda una parte muy creativa, ¿no? Si no te puedo decir a vos lo que has visto de cosas creativas en tu casa, ¿no? Entonces, sí, muy creativa de diálogo, sacar gente al aire, uh-huh. Qué sé yo, un día hicimos una leímos 1984 con música atrás, hicimos cosas muy 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 interesantes. Yo las veo ahora muy creativas. Bueno, y uno tiene esa posibilidad, ¿no? También estuve a un tris, y María Laura quizás no lo sepa tanto, ahora me doy cuenta, de haber largado la profesión y dedicarme a producción musical. Mira. Estuve ahí, uh-huh. Pues la vida me llevó a organizar recitales gordos. El primer Chateau Rock me tocó a mí en Córdoba.
Wow.
De andar por recitales. Bueno, María Laura andaba también recogiendo cables por ahí en algunos escenarios, por distintas cosas, distintas cosas. Hemos estado muy cerca siempre de lo que es música, ¿no? Y hoy para mí es impresionante ver a mis hijas que saca las entradas para ver a Sabina, uh-huh. para ver a la despedida de Serrat,
wow.
y para ver Divididos.
Total.
¿No? O sea, eso es parte de lo que han vivido, no solamente la parte de profesión, ¿no? Y lo que han vivido, y bueno, y no solamente va así, sino que también lo comparten con sus hijos, ¿no? Con sus nietos. Entonces, bueno, ahí van, Valentino, el hijo de María Laura, a ver Divididos. Y ahí.
Bueno, vamos a hacer, antes de presentar a la niña que tengo acá, que es tu hija, vamos a nombrar a todos los chicos. ¿Vos cuántos hijos tenés,
Carlos? Son tres. María Laura es la mayor. Está Jimena, que es una intelectual, es una licenciada en ciencias políticas, va por ese lado. Y Nacho, que es informático. Así que los tres, todos los dos están aquí en Santa Fe, uh-huh. y María Laura, la vida la llevó a Ramos Mejía, pero bueno, está por ahí, pero está cerca, siempre muy cerca.
Rosario o Santa Fe siempre están cerca. María Laura, sí, buen día,
Gabriela, gracias por la invitación.
No, por favor, es un placer. ¿Cómo se hace para tener un papá así, tan multifacético, ¿no? ¿Qué sí. ha sido divertida tu vida?
Sí, sí.
La infancia, vamos
a... Sí, la infancia y, bueno, y sobre todo eso, preguntar, intercambios, bueno, tanto en general de música, de historia, de, bueno, viajes. También, bueno, a mi papá le gusta mucho viajar, siempre ha contado un montón de cosas de sus viajes. Y sí, la verdad que también viví mi infancia así con mucha libertad, con muchas inquietudes, porque mi mamá y papá los dos son muy también muy muy libres en su formación, uh-huh. en su vida, así que eso nos han transmitido.
¿Tu mamá también trabajaba?
Mi mamá es psicóloga y trabajó, o sea, también del área de la salud, y bueno, y también muy muy apasionada con su trabajo, así que eso lo hemos vivido los hijos.
Qué bueno eso, porque vos tenías uh-huh. psicología, odontología y música.
Uh-huh, sí.
Y pudiste elegir libremente.
Sí.
¿Y por qué odontología, María Laura?
Bueno, en realidad fue difícil, uh-huh. porque eso pasa cuando uno tiene muchas inquietudes, muchos intereses. Aparte también iba un bachiller que tiene una formación muy variada y con una inclinación social. Y bueno, fue difícil, pero bueno, me interesaba mucho el área de la salud. O sea, salud me interesaba, y lo que más me motivaba el tema de la atención a, bueno, la cuestión relacional, el tema de los pacientes, el tema, sí, todo lo que uno puede hacer de como en esta relación profesional-paciente.
¡Qué maravilla! Sí. Pero vos, a diferencia de papá, con chicos,
sí,
¿no? Sos odontopediatra.
Odontopediatra, sí.
¿Y eso? ¿Cómo se degenera todo a los niños? Porque no debe ser fácil un niño.
No, y en la bueno, son cosas que uno va creciendo, uh-huh. y bueno, se da cuenta que le resulta más fácil, condiciones que uno empieza a conocerse.
Claro.
Y bueno, me gustó, sobre todo cuando terminé la carrera y empecé mi formación de posgrado en Córdoba, después seguí en Rosario y después en la especialidad de la Universidad Maimónides, y bueno, y ahora vinculada a la Asociación Odontológica de Odontopediatría, así que también vinculada con colegas, y bueno, y es siempre motivando a los colegas para seguir esta especialidad también, que no es fácil.
Qué bueno, sí. Eso. Bueno, vamos a aclarar algo que no lo dije al principio porque arrancamos con la beta musical del doctor Carlos García Puente, pero estamos hablando con un doctor en odontología graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en endodoncia, director de la carrera de especialización en endodoncia en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, profesor consulto de endodoncia de la Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina, director del Instituto de Docencia Salud Bucal Santa Fe, codirector y docente de capacitación en endodoncia en Madrid, fundador y miembro activo de Argendo, Sociedad Argentina de Endodoncia, dictante de conferencias, cursos y workshops en entidades odontológicas, universidades y posgrados de Argentina, Latinoamérica y Europa, autor y coautor de publicaciones y capítulos de libros de endodoncia, práctica privada en Santa Fe y Argentina. O sea, un genio. Un genio. Después tenemos, María Laura ya dijo un poquito sus estudios, que estudió en la Facultad de Odontología de Rosario, especialista en odontopediatría por la Universidad Maimónides, ex docente de la especialidad en odontopediatría de la Universidad Maimónides, dictantes de cursos a nivel nacional y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Odontología para Niños, que depende de la Asociación Odontológica Argentina. Bueno, chicos, acá tenemos a dos genios de que nos cuidan la parte, yo creo que es una de las partes más importantes, Doc, y ahora vamos a la parte de salud. ¿Por qué se le da tan poca importancia o publicidad al cuidado de la boca? Porque yo, por ejemplo, no veo campañas del Ministerio de Salud, no veo campañas en los medios de comunicación, y para mí creo, y por la corta experiencia que tuve con ustedes en Lima, es muy importante tener la boca sana. ¿No, Carlos?
A ver, Gabriela, vamos de a poco. Yo creo que acá, bueno, primero vamos a empezar por el principio, como tiene que ser, la parte de salud y educación, en este caso, que es lo que vos reclamabas en tu editorial.
Carlos, se te escucha muy bajito, no sé qué pasó.
A ver.
Algo se fue que nos está escuchando tan bien, disculpen. No, yo lo escucho, Yo lo escucho.
Ahí está.
Ahora sí.
Este Zoom tiene lo suyo. Bueno. Listo. Decíamos, como decías en tu editorial, la parte de salud y educación van de la mano. O sea, son una sola cosa. O sea, en todos los aspectos, ¿no? Desde la formación del profesional, la actualización y lo que es educación para la salud hacia la población. Que eso es lo más importante. Eso van de la mano, no se puede pensar en las cosas sino como una cosa integral, te diría más que sinérgica, van absolutamente de la mano y en todos los aspectos, si vamos a hablar en lo que tiene que ver con la gente, yo tengo unos añitos y yo vi otro país, vi otro país donde la salud y la educación es orgullo nacional, sí. O sea, orgullo nacional siempre en Latinoamérica, porque los argentinos éramos los más educados, ¿sí? Y porque venía gente de toda Latinoamérica a atenderse a Argentina, en salud éramos punta en muchas cosas que no todas se han perdido, pero muchas se han perdido. Yo no diría se han perdido, están opacadas por otras cosas, ¿no? También como hablabas en tu editorial. Y yo veo concretamente, en los momentos en que la gente migra, yo tengo muchos compañeros míos que se han ido a España por distintos motivos, unos para ganar dinero y otros porque si no los mataban, se tenían que ir. He visto cantidad de alumnos y amigos venezolanos emigrando. Veo en este momento alumnos nuestros que terminan la especialidad y se van. O sea, lo único que uno se lleva es el pasaporte y todo lo educativo, toda su formación, toda su capacidad para poder ganarse la vida, en este caso que tiene que ver con la salud. Respecto a la parte educativa, educación para la salud, yo creo que sí, hay muchos esfuerzos. Marilaro está participando en este momento en una comisión importante de la OA. Hay muchos esfuerzos, pero como individuales, ¿no? O sea, quedan como focos de trabajo, distintas instituciones, muchas cosas con mucha voluntad, con mucha energía, pero siguen siendo como hechos aislados, no coordinados, no tenemos una política seria, gorda, efectiva, no discursiva. ¿Eh? Uh-huh. Si yo digo esto, alguien va a decir, no, tenemos tal programa, pero sí, vamos a la realidad. Tal programa está en los folletos, está en tal cosa, pero en el terreno, que nadie más que vos has visto lo que es el terreno, sí, en Lima, sí. O sea, en el terreno eso no llega.
No,
o sea,
llega.
No llega como tiene que llegar. Y entonces es una pena, porque también hay esfuerzos y hay dinero y mucho recurso humano que se dispersa, ¿sí? Y no tiene una coordinación. No tenemos una política orientada a educación para la salud franca, concreta, en que tenga que ver con el Estado como primera cosa, y con las instituciones privadas, profesionales, y con obras sociales, llámese de como sea, dedicada fundamentalmente a la salud. Es una pena porque lamentablemente se sigue orientando mucho esfuerzo y dinero a la parte reparación, a la parte, qué sé yo, a la parte más de restauración de la cosa compleja,
la
y no enfatizándose en lo que es educación para la salud. Les voy a contar una cosa que es importante, y no como ejemplo, ¿no?, sino como anécdota, porque sí, tiene sus pros y sus contras. La música me llevó a ir 3 veces a Cuba, la música, donde nadie sabía que yo era odontólogo, es decir, no tenía la menor idea. De los primeros que íbamos a Cuba, cuando apareció Alfonsín, de los primeros que fuimos a Cuba, a un festival de música que nos invitó Silvio Rodríguez. Entonces, ¿qué hacía yo? Veía a los chiquitos y me preocupé por ver la parte preventiva. Él en la escuela, y los chiquitos llegaban, le hacían cepillar los dientes y le hacían un buchito. El buchito, le decían, que es un buche con flúor. En la escuela. ¿Por qué? Porque no tenían otro recurso para poder reparar. O sea, no tenían ningún otro recurso para poder manejar la alta patología. Entonces, con lo poco que tenían, se dedicaban a la parte preventiva. Entonces, veía a los chiquitos con todos los dientes. O sea, con todos los dientes libres de caries. O sea, no en las bocas que vimos en Lima. O sea, porque había esa mínima política de Estado que en ese momento hubo. Por supuesto, carecían de otro montón de cosas, ¿no? O sea, de otro montón de cosas que tiene que ver con la alta complejidad, con la parte prótesis, una parte implante que no tenía la menor posibilidad. Pero ese solo hecho que tiene que ver con la parte educativa, en la escuela, con la parte de mantenimiento, yo creo que hay intentos, pero no como una política de Estado que sea prioridad.
No, ¿no? Y vos sabés que yo creo, Carlos, perdón que te interrumpa, que lo que falta es prevención. Pero prevención y en todos los niveles, porque hablamos de Lima, pero vos, María Laura, uh-huh, estás dedicada a los niños.
Sí.
¿Qué pasa con... Vamos a de la clase baja, media, alta, uh-huh, porque uh-huh, tratan a todo tipo de pacientes.
Sí, sí.
¿Hay prevención? ¿Existe? O sea, ¿la gente le da importancia al lavado de dientes? ¿Les enseña a sus hijos a lavarse los dientes? ¿Cómo lo ves?
No, siempre sigue faltando, siempre claro, sigue faltando. Llegan al consultorio familias con falta de información. Y desgraciadamente sin saber que estaba la enfermedad caries hace tiempo, y cada vez vemos, no, es muy preocupante porque vemos la edad de la enfermedad caries se ha bajado, vemos chiquitos con muy chiquitos, menores de 2 años ya con caries,
sí,
y la falta de información. Por eso siempre pedimos que la derivación por parte de los pediatras, tratar de empezar a darle información a la mamá embarazada. O sea, necesitamos también, la odontología también necesita más conexión con la medicina y trabajar más en equipo con los médicos.
Vos sabés que sí, yo creo que sí. Ahora tenemos que hacer un pequeño cortecito para escuchar música, pero quiero que hablemos después de esto que vos me decís. Uh-huh. La prevención desde, por ejemplo, tiene que haber prevención en el embarazo, la alimentación de una embarazada, ¿influye en la dentición futura de un hijo? Eso es la pregunta para el próximo bloque. Ya volvemos.
Tan pura la vida y tú, tan llena de paz y de luz, y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar, y a mí tan solo se me ocurre amarte. Existe un corazón que no resista, pero si lloras quiero que mis ojos digan cada lágrima tuya hasta que la pierda de vista. La miro a ella y te miro a ti, usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de enseñarte la luz de mi alma, y solo se me ocurre amar. ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna, querer. Nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte la alegría, quiero darte algo importante, y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Si aún cuando sale la luna, mira mi ventana, no te puedo dejar de querer. Hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte la alegría, quiero darte algo importante, y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte. Paz y de luz, y solo se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, pero resista mi amor hasta que la pierda de vista. La miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa. Yo
bueno, esta canción que a mí me gusta tanto de Alejandro Sanz es una canción que él le dedicó a su hija Manuela. Y se trata del deseo de los padres de dar lo mejor de nosotros mismos a los hijos y ayudarlos a crecer. Queda patente en esta canción que Sanz le dice a su hija: yo quiero darte mi alegría, mi guitarra, mis poesías. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Bueno, ya volvemos de nuevo con nuestros amigos. ¿Te gustó la canción, Carlos?
Excelente. Sanz es una maravilla de compositor. Sí. Es una maravilla. Sí. ¿Cómo compone, por favor?
Es increíble. Es increíble. Lástima que lo tenemos medio deprimidito ahora, pero bueno.
Bueno, ¿para qué? Eso es parte de la vida loca que llevan los artistas. Totalmente. Tanta exigencia, tanta producción, la exigencia de producir continuamente. Uh-huh. Digo, quédense quietos, graben menos. Totalmente. No toquen tanto. No toquen tanto. Sí. Es tremendo. Ocho funciones en Buenos Aires. Es una locura. ¿Quién aguanta eso?
No, por favor. Y aparte porque no descansan nada, ¿no? Yo las veces que trabajé en eventos, en shows, más teatro lo mío, pero también, ¿viste? Esta cosa de hacer tres funciones, uh-huh, los artistas quedan agotados y no, pero viene gente, sumemos una cuarta, una locura, pero bueno.
Bueno, aparte, todo lo que está, la responsabilidad que tremenda que es para un artista, porque hay 100 personas atrás de él, o sea, total, que su trabajo le da de comer a 100 más, o sea, sí, más en este tipo de giras, es una presión tremenda.
Muy
tremenda,
fuerte.
Tremenda, muy fuerte. Tremenda. Por eso también es el deterioro. Yo lamentablemente veo, si sacaran la mitad de los discos y giraran menos, sería mucho más rico, ¿no? ¿Qué va a ser?
Totalmente, sería mucho más rico y ellos estarían mejor anímicamente y de salud, sí, también. Sin duda. Pero bueno, sin volvamos duda a la pregunta que nos quedó pendiente, ¿no? Esto yo te preguntaba, María Laura, ¿si influye la alimentación y el cuidado de una mujer cuando está en su proceso de embarazo, ¿no? Es decir, si nosotras como mamás embarazadas nos cuidamos, seguimos una dieta coherente, ¿esa dentición en el bebé es mejor?
Sí, totalmente. Y aparte los cuidados, el tema cuando la mujer está embarazada, hay todo un cambio hormonal que la hace más propensa a la gingivitis. Necesita todo ese acompañamiento y asesoramiento del odontólogo para prepararse, para seguir en salud y para prepararse para la llegada del bebé, que desde que nace hay que empezar a tener cuidados.
Por ejemplo, sí, nace un bebé. ¿Qué cuidados le tenemos que dar a esa boquita que no tiene dientitos, tiene una? Sí. Para nosotros es todo muy delicado. Las mamás vemos al bebé con un miedo.
Sí, por un lado, que también hace eso sí hay un poquito más de campaña, el tema de la lactancia materna, uh-huh. acompañar a la mamá, que siempre es difícil, es muy raro, para acompañarla, para contenerla y para que, porque es fundamental la lactancia materna para la alimentación y para el desarrollo de sus maxilares, así que eso
es fundamental.
Vos
sabés que yo tengo la experiencia personal, ¿no? Yo quise ser lo más natural posible, de hecho le decía al obstetra, parto sin dolor, no, yo quiero, a ver, no, obviamente si hay algo grave que el obstetra esté, pero no quiero anestesia, quiero un parto natural, bueno, todo así, y dije, y maternar, y aparte el pecho, yo le quiero dar pecho a mi hija. Yo tuve la suerte de poder darle 2 años y un piquito más, y mi hija, la primer caries creo que la tuvo a los 23, 24 años. Yo pasé una infancia que iba al dentista a saludarla, me decía, no, tu hija tiene una boca espléndida, seguimos de largo. Está bien, yo tampoco comía golosinas porque no es que me gusten. Entonces mi hija conoció el kiosco a los 3 años. Yo no tomaba gaseosas, ella es el día de hoy con 30 que tampoco toma. Digo, sí. Algo tiene que ver, sí, todo esto, ¿no?
Sí, está muy ligado el tema de la enfermedad caries con los hábitos de higiene y bueno, y con la alimentación y todo lo que hay en el hogar, porque, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que se le da a los chicos menores de 2 años azúcares.
Sí, mucho.
Y eso no pasaba tanto antes. Lo que sí, por ejemplo, hablan los pediatras o los odontopediatras, hablamos que está muy cuestionado que a un nene en su primer año no se le dé nada con sal. Pero el azúcar, o sea, como es como que no está, no vemos el peligro en el tema del azúcar.
Y no se toma conciencia en la cantidad de alimentos que hay azúcar. Doc, vos sabés que a mí, vos que conocés Lima y que has venido a Camazoa, ¿me estás escuchando, Carlitos?
Sí. Sí.
Lo que me llama la atención, y vos que has recorrido mucho más que yo, la cantidad de gente que viene a voluntariar un día, a conocer uh-huh. la fundación. Lo único que traen son harinas y golosinas, y harinas dulces.
Sí.
Entonces yo un día tuve a 3 grupos de voluntarios de un colegio, de una iglesia, y los voluntarios que habitualmente van, golosinas,
caramelos, sí.
chupetines, sí. chocolates, sí. galletitas y budines. Sí, ¿qué hice? Seguro. Un día dije, me harté. Le digo, por favor, no traigan más, porque cuando empezamos a trabajar con vos, Carlos, y vimos cómo estaban uh-huh. esos dientes... Era como que había que sacar todo eso del campo.
Sí, eso sin duda, eso tiene que ver también con una cuestión cultural, o sea, no como una cosa prohibitiva o como enemiga, sino con sustitutos, ¿no? Uh-huh. Y también poner las cosas en su lugar. Yo creo que María Laura sabe más que yo de esto, hay mucho trabajo en las escuelas, ¿no? En los kioscos uh-huh. de las escuelas. Sí. ¿No, María Laura?
Sí.
Ahí hay,
sí,
hay
sí.
un...
Es toda una lucha, hay colegios que, bueno, hoy por hoy también los chicos en las grandes ciudades, nos pasa que ya muchos comen en las escuelas. Uh-huh. Hay viandas y hay comedores que a veces algunos ofrecen fruta y otros no. Entonces eso también, y trabajando también en los kioscos para que cada vez ofrezcan. Pero por un lado están las golosinas y por otro lado a su vez está la banana, la manzana, pero es como que... Eso habría que ir, y ni hablar las gaseosas, que es un tema que...
Pero me parece que hay un paso previo, no sé si están de acuerdo, es que es la educación en casa, porque uh-huh. si el chico come de postre un chocolate, ¿cómo va a comer una fruta en el colegio?
Exactamente, sí.
Sí, tiene que ver con eso. Y hay otra cosa también que se nos está escapando y es importante decirlo para la audiencia, dentro de los sistemas de salud, dentro de los sistemas de salud, llamémosle, por ejemplo, obras sociales, sí. justamente la parte preventiva y la odontopediatría, concretamente, es la parte más relegada, postergada, sí. peor pagada, uh-huh. peor reconocida, y de repente la misma obra social que no te da, que no te permite una limpieza, que no te permite tal cosa, o está mal remunerado, te da un implante. O sea, no es la salud bucal un implante para un paciente. O sea, son los 32 dientes.
Carlos, ¿no será que es más barato, que es más caro un implante y más barato la prevención, entonces no es negocio?
Sí, yo no sé si es tan negocio. Yo lo veía así antes, Gabriela, pero yo creo que es más el caos. El caos, el desorden, la organización, la postergación, un sistema de salud que hace agua por todos lados, que tiene un montón de falencias, ¿sí? Y esto es importante decirlo. Estamos atendiendo a los pacientes de OSDE, lo puedo decir porque yo no atiendo OSDE, estamos atendiendo a los pacientes de OSDE, obra social de ejecutivos, a un valor que a veces es inferior a los de una obra social provincial, a los de una ordenanza, un empleado público. O sea, es una locura. Estamos atendiendo a los ricos al precio de los pobres, ¿sí? Y a los pobres no los atiende nadie, Gabriela. O sea, el concepto del paciente privado, ¿sí? Hoy es el homeless, o sea, hoy es el, la persona que no hay pacientes privados en sí. Hay gente que no accede, que está fuera del sistema, ¿sí? Absolutamente, y que a duras penas llega a un servicio hospitalario, donde la parte preventiva también deja bastante que desear.
Mira,
o sea, yo no creo que sea tanto por el tema negocio, sí, porque no es tan así. Yo creo que falta de coordinación, falta de tener una política clara de Estado. O sea, a la cual se alinee todo el mundo, ¿no?
Bueno, el tema es ese, que no tenemos, el problema es ese, que no tenemos una política clara de Estado. Entonces, cuando vos no tenés una política clara de Estado y el Estado no le exige a las obras sociales o a las prepagas un camino, un tratamiento responsable de la odontología o de la especialidad que sea, y hablo de la salud en general, vos abrís el camino, ¿para qué? Para que los demás hagan negocios. Porque no haces la inversión que se necesita para responsablemente atender. Vos fíjate, yo le contaba a María Laura que Lima tiene una salita, que debe pasar esto en muchos lugares de Buenos Aires. Yo tomo el caso de Lima porque me gusta hablar de lo que conozco. Una salita donde vos vas con dolor un paracetamol. A la tercera vez que los molestaste te sacan el diente.
Sí.
Y vos lo sabés, Carlos, porque lo has visto.
Yo lo escuché. Lo escuché, y hay una población muy grande y con necesidades que, a ver, de alguna forma, es por eso tratamos de poner parche, como hicimos nosotros llevándolos a Maimón y todo el esfuerzo que fue, incluso para ellos, ¿no? O sea, fíjate que también lo importante, la respuesta, cuando ellos tuvieron la posibilidad de acceder a algo, de mantener sus dientes, hacían todo el esfuerzo de madrugar, de ir, de hacer 100 kilómetros, o sea, que cuando las condiciones están, la respuesta es o sea, no de todo el mundo, pero la respuesta es muy importante.
No, y de hecho, realmente... Carlos, vamos a contar el caso de la mamá de vos quizás no te acordás el nombre, la mamá de Micaela, no tenía dientes.
Ah, sí,
¿te
sí.
¿Te acordás?
No me acuerdo. Por favor, eso
contalo vos. Es la mamá
tengo una foto con ella, o sea, ella va a acompañar a Micaela,
claro,
¿sí? y no tenía dientes, o sea, desdentada total, ninguno, y entonces, bueno, por ahí preguntó, y nuestra especialidad en Maimonides es endodoncia, es tratamiento de conductos, o sea, nada que ver, o sea, no llegaba a nosotros, y a prótesis era todo un tema. Entonces allí hay un departamento, hay una persona, que Ramón, que es un empleado de la universidad, es el, justamente el que maneja prótesis. Le digo, Ramón, vamos a hacer un favorcito, ¿podemos hacer una prótesis a esta mujer? Sí, cómo no, todo el mundo se puso ahí a trabajar, o sea, en un área que es un área de microquirúrgica, como la nuestra, haciendo una prótesis, ¿no? O sea, pero porque salió, porque las condiciones se dieron, porque todo el mundo le metió ganas, ¿no? Y de un mes para otro le pusieron los dientes, y yo me acuerdo, o sea, ella se vio al espejo, le caían las lágrimas. Sí. O sea, ella no se había visto con sus dientes de no sé de hace cuánto, ¿no? Y encantada de la vida. Y fue una. Son pequeños esfuerzos que uno ve que a veces se pueden coordinar, pero si toda esta voluntad que se ve se pudiera poner en una planificación ordenada, básica, o sea, como corresponde, y hay ejemplos en muchos países del mundo en la parte preventiva. O sea, yo lo veo en España, y en la parte de Andalucía hay un programa preventivo impresionante, como que medio que los padres están obligados a los chicos llevar a los hijos al dentista, obligados en la parte cuando van a la parte escolar, y al dentista le pagan por atender una cantidad de chicos, o sea, sea, está muy bien pensado. Hay muchas cosas a nivel estatal que tiene que ver más que todo con coordinación y con ganas y con políticas, más que con dinero, ¿no? Porque el dinero se está gastando fortuna para el otro lado y en la parte básica, o sea, estamos tapando las goteras y no estamos viendo dónde sale la mayor cantidad de agua, ¿no?
Totalmente.
Eso es lo que yo veo.
Totalmente. Es vos sabés que una vez en este programa una persona que teníamos que daba reflexiones al final de cada entrevista dijo una frase que nunca me lo voy a olvidar. Casualmente ese día estábamos haciendo reportajes a dos fundaciones, a los directores de dos fundaciones, y dijo que la obligación del Estado es brindarte salud, educación, justicia y seguridad.
Seguro.
El Estado es el que tiene que trabajar. Ahora, hay un grave problema en este país, que nosotros no estamos cumpliendo nuestra función, porque nuestra función es fiscalizar al Estado. Entonces, ¿qué nos pasa a los argentinos? Vos, Carlos, ¿nos sentís como que estamos anestesiados o perdimos la esperanza? Pues yo creo que en este momento tendríamos que estar todos en el Congreso o en la Casa Rosada diciéndoles, che, muchachos, si no van a laburar, váyanse. No puede ser que en el Congreso un diputado, un senador gane 800.000 o 900.000 mangos y no vaya nunca. Está en campaña. ¿A vos te pagan si no vas? ¿A vos, María Laura, vos ganás si no, no trabajás? No.
Bueno, nosotros tenemos en la familia, vamos a decirlo, María Laura, tenemos en la familia el tío de María Laura, sí, el tío de María Laura, Rubén Mansi, es diputado por Catamarca y ese sí que labura.
Claro, bueno, ves,
ese
hay
sí que,
todo, claro,
ese sí que trabaja.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa?
Ese
él
sí
quiere, claro, él quiere trabajar, pero si no abren el Congreso y abren las sesiones y no puede ir. Porque vos dependés de un presidente que, bueno, sí, abro, quiero que salga la ley de alquileres, quiero una ley para mejorar la salud de los argentinos. Digo, no estamos haciendo nada. Eso es lo que
creo,
siento.
Yo creo que hay un proceso, como vos decís, no te digo de adormecimiento, yo creo que es un proceso de decantación. Yo creo que hay modelos de cosas que ya se ve que no van más y que se están empezando a deteriorar, se está empezando a caer. Yo creo que acá va a haber que sedimentar y ojalá que no toquemos tanto fondo y rebobinar y dar de nuevo. Yo lo veo. El sistema, concretamente en salud, yo economía no puedo opinar, no tengo la menor idea, pero en salud así no se puede seguir.
No.
O sea, no se puede seguir. En salud, al menos en odontología, así no se puede seguir. Es una pena para todos, porque en esta perdemos todo. El que más pierde es el paciente. Pierde el paciente, perdemos nosotros, pierde todo el mundo, ¿no?
Pero Carlos, vamos a un caso que me pasó a mí. Hace 1000 años que voy al mismo odontólogo y el año pasado me dijo, mira, Gabriela, me vas a pagar lo que tengas que hacerte como puedas, pero yo me fui de OSDE. ¿Por qué OSDE? Le juegan contra a los cualquiera. Profesionales.
Sí.
Swiss Medical, Galeno, todas nombres.
Pero todo eso, Gabriela, no es por una falta de una coordinación.
Claro.
Pues yo puedo tener una obra social, pero bajo parámetros que pone el Estado, ¿no? Que pone el Estado. O sea, que vos podés hacer tu negocio, pero dentro de estos márgenes. Lo cual todo sirve, lo privado sirve, pero dentro de un marco regulatorio que sea eficaz, donde se prioricen determinadas cosas. Pero también hay que verlo desde otro punto de vista. O sea, son cosas muy aisladas. Está el Estado por un lado con la parte hospitalaria como puede, sosteniéndolo, por otro lado las instituciones, por los odontólogos, está todo muy suelto, y sin una parte de cuál es priorizar, cuál es la prioridad, cuál es lo importante. En esto decíamos que perdíamos todos. En este momento, y acá sí se entrelaza con la economía, no hay insumos.
No.
O sea, no tenemos insumos de salud, que sería la prioridad, porque ya no hay más dólares. O sea, como que se entrelaza absolutamente todo. Nos hemos pasado por esto. Yo no quiero ser tan apocalíptico. Ya hemos pasado. Yo he tenido que viajar una noche en colectivo a Asunción de Paraguay para comprar una caja de radiografías y poder trabajar. Porque no había radiografía, no había anestesia. Hemos pasado un momento tremendo y hemos podido salir. O sea, yo creo que esto tiene que ver con ciclos y con cosas, y que va a haber una forma de hacer las cosas. Y para eso hay que trabajar en las instituciones, hacer los cambios desde adentro, lo más que se pueda, comprometerse, involucrarse.
El
como
tema
uno
es ese,
trata,
Carlos, ese
uno
es
uno trata
tema.
Como puede.
¿Vos sentís que se involucra la gente?
Porque, y si
por
tiene
ejemplo,
la opción...
Por ejemplo, perdón que interrumpa, a Córdoba votó, hubo 40% de cordobeses que no votaron.
Claro.
Digo, y a mí lo que me preocupa es eso. La gente está diciendo, no, ¿sabes qué? No creo en nadie, no voy. Y corremos el riesgo de que ganen lo mismo si no vamos.
Sí, o que no sea representativo,
claro.
o que hay gente que no encuentra la forma de canalizar sus cosas, ¿no? que no encuentra la forma donde vincularse, o sea, yo tengo sensibilidad social, ¿sí? Quiero hacer algo, ¿dónde voy en este momento, en este espectro que tengo? Y tengo mis dudas, o sea, ¿dónde te metes, dónde pones tu granito de arena? No te quiero decir dónde militás, porque ya sería poner parte de la vida, ¿no?
Totalmente.
Hay cosas que no nos cierra el 100%. Todos tienen sus pros, sus cosas, y creo que también hay un deterioro de como sistema, como está la cosa. O sea, hay cosas que tienen que cumplir un ciclo, y hay que dejar que cumplan un ciclo. O sea, creo que acá va a ser algo que va a ser circular. O sea, acá se va a caer y se va a salir. Nosotros salimos, en mi vida salimos dos veces de circunstancias, vos también, Gabriela, salido de circunstancias que han sido límites. Entonces, hay que prepararse para eso y hay que generar proyectos y hay que juntar la gente y sumar, no de un punto de vista partidario. Y mira, yo soy un batedor toda la vida, no confrontar, sino decir, a ver, de los 10 puntos tenemos 2 de acuerdo, bueno, vamos con esto y después vemos qué pasa. Entonces, de esa forma yo veo que cuando logramos por el lado de la motivación y de que es posible y que hay un espacio, como dice Fito, que no todo está perdido, realmente es así. Yo no soy tan apocalíptico, soy más optimista de que las raíces están, los genes están, las condiciones están. El país está muy mal, pero se puede volver a reconstruir pequeñas cosas, aunque más no sea en lo nuestro desde una carie, ¿no? Sí. Se puede empezar a reconstruir desde allí, involucrándonos con las instituciones, trabajando, militando en salud, sería un poco
María Laura, lo que pasa. Y vos que atendés en provincia, sí, ¿no? A mí el tema provincia de Buenos Aires, ¿vos cómo estás viendo la situación? ¿Cómo se desarrolla?
Bueno, en general en salud están faltando mucha asistencia, incluso a los pediatras. Hay una crisis a nivel de, por ejemplo, el hospital de infantil en San Justo, no hay pediatras, no hay guardias. O sea, ya en pediatría, ya lo que es medicina está
¿Y qué hace la gente cuando no tiene un pediatra?
Y bueno, y el tema es ese. Está complicado. El pediatra no está bien pago. O sea, no pensar ya en el odontólogo, sino en una enfermedad, una bronquiolitis. Sí. Y empiezan a estar muy saturados los sanatorios, pero bueno, todo eso es pago, pero hay una crisis importante a nivel nacional, porque yo estuve en Santa Fe y me decían lo mismo, que está faltando el tema de las guardias pediátricas, no hay profesionales. O sea que eso, yo creo que la salud está complicada por esta falta de reconocimiento hacia el profesional, ¿no?
¿Vos crees que la pandemia influyó en esto de que los profesionales ya no quieran ir a trabajar o se vayan del país? Yo creo que la pandemia fue como un flash porque no han sido reconocidos, no han sido valorados. El gobierno no pensó en un subsidio para los médicos o decirles, bueno, muchachos, ustedes son los que tienen que llevarse la mayor cantidad de dinero porque tienen que salvar a la humanidad. Y no se lo. Yo me acuerdo cuando salíamos a aplaudir y escuché una médica desesperada de la provincia de Buenos Aires decía: con los aplausos no necesitamos insumos, que en ese momento todavía ni siquiera habían llegado cantidades de barbijos, no tenían guantes. Digo, creo que fue como asesinar a la medicina la pandemia. Decir, no, che, flaco, en la Argentina no seas médico porque no te pagan.
Sí. Sí, el tema de la pandemia también fue un antes y un después para muchos. O sea, también el rol de la odontología en la pandemia, hubo que salir a tratar la infección y el dolor de gente que necesitaba atención y mucha gente jugándosela vestidas de astronautas a atender pacientes para manejar la infección y el dolor. Pero sí, yo creo que no aprendimos eso, esa lección. Y por otro lado, sí, acá, yo puedo decir acá en Santa Fe, el problema tremendo son los pediatras que se están yendo. Claro. Los pediatras, que es lo que estamos viendo. Sí. La parte donde está la base de la educación, la base de la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les pagan bien, porque les pagan mal y se van a España. Y se van a la Seguridad Social de España a trabajar en los hospitales, donde de alguna forma hay un sistema organizado. O sea, siempre va a ser un tema salud. Salud para la economía es una pérdida, no es una inversión. Entonces, es una locura eso, es una locura. Pero lamentablemente es así. Estamos perdiendo muy buen recurso humano, y los esfuerzos siguen digamos, en la cima, no en la base, donde tienen que estar puestos. Los esfuerzos tienen que estar puestos en la base. Entonces tiene que ver con una parte educativa, tiene que ver con una parte, la parte de educación para la salud y la parte de educación y formación de los profesionales. Exacto, o sea, ¿quién, qué profesional invierte? Yo veo una cosa, ¿quién estudia odontopediatría hoy? O sea, ¿de qué va a vivir? O sea, María Laura sabe perfectamente que ella solamente de odontopediatría no puede vivir. Atendiendo solamente odontopediatría no puede, ¿sí? Entonces tiene que combinar varias cosas. En el área nuestra, endodoncia, tratamiento de conductos, ¿sí? No se puede vivir haciendo solamente endodoncia. O sea, pues no está, o sea, está tan deteriorado los picos, los picos con la realidad, que no va. Entonces es emocionante ver que la gente todavía estudia, todavía se capacita, que hay cursos de odontopediatría, que la especialidad nuestra de endodoncia está llena, que, o sea, es eso, no todo está perdido. O sea, que hay todavía gente con un compromiso ético hacia el paciente, y que trata de sobrevivir o de resolver las cosas, algo te llena el alma y algo te llega al bolsillo, ¿no? O sea, yo sigo apostando porque veo un recurso humano que si bien está golpeado, está latente, solamente hay que canalizarlo, hay que empujarlo, como ese fueguito que se está apagando y lo soplás y sale de nuevo. Yo creo que es así. Bueno. Es así y espero que el fondo que toquemos no sea tan traumático y podamos empezar a construir.
Y bueno, más que a les hago una pregunta a los dos, creo que es la última porque ya estamos terminando. ¿Viste que se pasó rápido, María Laura, vos que tenías miedo?
Sí.
¿Qué podés proponer, Carlos? Que, a ver si alguien nos escucha y dice qué buena idea la aplicamos a algún posible candidato a ministro de salud. ¿Cuál sería la propuesta para mejorar un poquito el sistema y decir, bueno, vamos por este plan, vamos por este camino? A mí se me ocurre la prevención, que es muy importante, sí. Pero a María Laura y a Carlos, a los dos, ¿qué se les ocurre que se pueda hacer para empezar a allanar el camino y que la gente quiera ser y quiera trabajar en salud?
Yo creo que lo primero que hay que pensar es un gran acuerdo nacional, o sea, juntar a todo el mundo y ampliar la base y que todo el mundo aporte, o sea, no bajar una línea, porque a lo mejor me puedo equivocar, sino tratar de escuchar a cuanta gente pueda aportar, organizar un gran estudio del problema, como hace una empresa, un análisis del mercado, un gran estudio del problema, a ver por dónde se puede ir, qué es lo ideal y qué es lo posible, ¿no? Yo creo que hay que juntarse a pensar desde todos los sectores, y por supuesto con una vocación política de que la salud es política de Estado.
Totalmente.
La salud es política de Estado.
Totalmente.
Eso es un hecho.
Totalmente. Y vos, María Laura,
sí, eso, más presencia del Estado, totalmente, y también la formación del odontólogo y del especialista de acuerdo a las necesidades, o sea, como el odontólogo también conocer su comunidad, su realidad, eso también nosotros tenemos que poder llegar a la comunidad porque bueno, también hay esa distancia y esa cosa del profesional paciente, que bueno, que tenemos que estar a la altura, para poder brindar respuestas, ¿no?
Eso es fundamental. Hay mucha ignorancia al respecto de lo que es la salud bucal. Vos, Carlitos, has escuchado como he escuchado yo, bueno, sí, pero yo me olvido de lavarme los dientes, total no importa, y nadie les enseñó que es lo más importante, porque las bacterias entran por la boca y por esa suciedad que queda ahí muchos meses, porque estamos hablando de gente que pasa meses, años sin lavarse los dientes, no es chiste.
Seguro.
Esto.
Seguro. Y sin duda que tiene que ver con una parte educativa, tiene que ver con un hábito, ¿no?
Sí.
Yo voy a contar una cosa ya al cierre, voy a contar un cuentito, ¿no? Tengo un amigo mío querido que se fue a trabajar a España, genio en periodoncia, en toda la parte de encía, y que llegó a España y se encontraba con cada boca, y un día le preguntó a un señor, ¿qué pasa? ¿Por qué usted está así? ¿Tiene que cepillarse? No, que eso de cepillarse es cosa de mujeres, ¿no?
Opa, y dijo, claro. Verá, la mentalidad machista, bueno. Es cierto. Nada, un placer, Carlos, de verdad. Creo que te voy a convocar para otro programa y a María Laura también para seguir hablando de salud y educación bucal, que para mí es fundamental, la salud de la boca, y la gente no lo toma en serio.
Yo te voy a devolver la pelota, disculpame, queda un segundito acá, lo veo. Hablaste que esto es este mes lo hiciste de los padres con los hijos, y yo quiero recordar públicamente a tu querido padre, que es con el que yo aprendí el gusto de la música, esa exquisitez, esa excelencia por la comunicación, todavía la tengo grabada. Así que un homenaje al padre y a la hija.
Ay, muchas gracias. No me hagas llorar, te pido por favor, porque tengo que cerrar el programa. María Laura, muchas gracias.
No, gracias a vos, Gabriela.
Me encantó conocerte.
Sí, yo también.
Así que serás una de las profesionales a consultar.
Ay, sí.
En próximos programas.
Cómo no.
Bueno, cerramos el mes del padre con un padre increíble que no obligó a sus hijos a seguir una carrera. Les dio un abanico de posibilidades y muy lindo entre el arte, la cultura, la educación y la profesión y la medicina. Y creo que el poquito la obligación de nosotros como padres es eso, abrir el abanico y que nuestros hijos elijan, porque entonces ahí seguramente serán unos mejores profesionales cuando amen lo que hacen. Gracias, Carlos. Gracias, María Laura.
Gracias.
Me despido de la audiencia. Muy buena semana. Pensemos muy bien lo que hacemos antes de meter un voto en la urna. Conozcamos a nuestros candidatos y veamos bien de qué se trata lo que nos dicen, que a veces detrás de las palabras hay mucha mentira y traición. Buenos días, buena semana. Los quiero. Hasta el martes.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.